O sea, sí, de que existen milagros, pero bueno, no, no lo voy a llamar milagro porque las cosas no se dan así nada más porque sí. O sea, depende mucho del trabajo, el desempeño y el compromiso que verdaderamente tenga alguien con este medio.
Bienvenidos a Backstage Podcast. Hoy tenemos una invitadaza, una amiga, compañera y colega de la industria de la música y los eventos. Alexa, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, Gera. Gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá, en verdad. Mil gracias por aceptar la invitación. Y bueno, platícanos un poquito de tu trayectoria, Alexa.
Pues yo actualmente soy estudiante de Dirección de Empresas de Entretenimiento. Ahí fue donde te conocí. Qué bueno que te conocí.
Así es, qué gusto.
Y he tenido un poco de experiencia en varias áreas del entretenimiento. Tanto he estado en TV Azteca, en la producción de telenovelas, como trabajé en una agencia de youtubers, donde estuve tanto en la parte de crearles los videoclips, crear novelas o cualquier cosa editorial que quisieran hacer, fuera un cómic, fuera un calendario, fuera una agenda. Y principalmente lo que más me cataloga en esta área, que es justamente que emprendí yo con talento emergente en la parte musical, produje muchos shows, los ayudé mucho en la producción de su propio contenido para que lo lanzaran. Uh-huh. Y pues llevé a varios talentos al Lunario, que creo que es como mi súper.
Nada acá, más.
Éxito,
así.
Exacto, mi leve, estrellita.
Algo fresa.
Un poquito.
Qué chingón. Muchas felicidades por todos tus logros.
Ay, gracias.
Pues Alexa, justo por esa línea me gustaría llevar el capítulo. ¿Qué onda con la industria musical justo para el talento emergente? ¿Cómo la ves en tu experiencia, desde tu cancha como productora? ¿Cómo la percibes?
Pues es un área bastante complicada para que el talento pueda arrancar y darse a conocer. Pero yo considero que no es imposible que lo logren. La cosa más que nada es principalmente qué es lo que el talento esté buscando y verdaderamente a dónde quiera llegar. Claro. Principalmente que estén aterrizados, que sepan exactamente dónde están parados y a dónde quieren ir, porque si no tienen ni idea, está complicado. Aunque también existen varias formas en las que actualmente se les puede ayudar.
Okay.
Como unas plataformas de desarrollo artístico que últimamente han estado empezando a surgir un poco más, que se pueden enfocar tanto en los universitarios, principalmente es donde yo conozco más en el área, porque es donde yo estuve trabajando. Okay. Y donde conocí obviamente a mi competencia en ese momento.
Y a ver, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿cómo es que ustedes se involucran? ¿Cómo los buscan a estos talentos? ¿Y cómo es que deciden subirlos al escenario? O sea, ¿hay algún proceso como tal? ¿O es simplemente por, no sé, conectes, amistad, etcétera? ¿Cómo es este proceso de selección para llevarlos al escenario?
Pues depende mucho la plataforma. En realidad, tanto he visto en plataformas como De Gira, uh-huh, que creo que es una de las más reconocidas. Gracias a De Gira fue que salió Sebastián Yatra, por ejemplo. En ese caso se hacían concursos en las escuelas y ahí sí era de que los mejores de tales escuelas se iban a concursar y los llevaban a tal festival o a tal lugar y de ahí escogían de dónde representar. Pero no, el problema, por ejemplo, de Gira es que es un poco más selectivo el proceso. No cualquiera llega a un gran nivel como un Yatra, justamente.
¿Ese es un problema?
Sí.
¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque eso me llama la atención.
Porque es un proceso tan selectivo que no se le da la oportunidad absolutamente todo el talento.
Okay.
O sea, tanto te aseguras, o sea, es bueno por el sentido de que sabes que quien sale de ahí es porque es un chingón y se lo merece.
Ajá.
Pero a la vez hay muchísimos más talentos que no tienen ni siquiera la oportunidad de poder conocer un estudio de grabación.
Okay.
Por ejemplo, porque de plano no saben a dónde ir, no tienen una guía. Y es por eso que han salido otros proyectos más pequeños, entre ellos uno de los que yo estuve emprendiendo. Okay. Y el que actualmente sacaré próximamente.
Ahorita nos cuentas a detalle ese tema.
Exacto. Y existen estos otros proyectos en los que se le ha dado oportunidad absolutamente a todos. Uh-huh. Puede ser tanto por amistades. La neta es que cuando yo empecé, así fue. Yo literalmente fue como de, yo soy de tal amigo y tal amiga que cantan. Pues les mandé mensaje, oye, ¿te quieres presentar? Va, órale, va. Ya los había escuchado, ya los había visto en presentaciones de que la escuela, que si estaban en el coro, en el ensamble, bla, ajá, bla, 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 bla. Pero a la vez, entre haciendo todo esto, pues obviamente a la hora de que tú estás posteando cosas en Instagram y estás poniendo de que el hashtag cantante, hashtag singer y todas estas cosas, pues el mismo algoritmo te va lanzando más gente que tiene este tipo de perfil.
Claro.
De ahí yo poco a poco fui viendo más personas y pues de que me metía, escuchaba sus videos y me gustaba, me ponía como a investigar, ya fuera de que tuvieran en su biografía si eran de la Ciudad de México o no, o me ponía a stalkear las fotos literal a buscar si tenían etiquetada el Ciudad de México, a ver de dónde rayos eran, para ver si les hablaba o no. Y así iba contactando, luego los amigos de estos amigos iban enterando, o gente que iba a los eventos y ahí mismo escuchaban al amigo, al primo o al prima, quien fuera. Ajá. Y luego ellos se acercaban conmigo como la productora y era como de, oye, yo también canto, me interesaría, ¿qué puedo hacer para que sea el siguiente? Y pues ya de ahí pasábamos los contactos y nos poníamos de acuerdo. Exacto.
¿Y cuál era ese proceso? O sea, ¿cómo ya me acerco contigo, productora, y te doy mis datos? ¿Y cuál es el siguiente paso?
El primero es un casting.
Ok.
Ahora sí que al inicio yo no lo manejaba tanto así porque obviamente era gente que yo ya conocía. Uh-huh. Así que pues no le tenía que hacer casting, ya era un directo. Pues mira, la dinámica es de esta forma. Uh-huh. Y ya con esto te presentas. Para la gente que no conocía, les pedía un video, una presentación, algo ya fuera algo que tuvieran en redes. De preferencia yo les pedía que fuera en vivo, porque pues, es muy diferente escuchar a alguien cantando en un cuarto o en vivo, justamente. Claro. Digo, tanto puede ser peor por la producción que traigan, si tienen un buen inge o no, pero generalmente te das una mayor idea. Y ya después pasando esto, cuando ya veía que tenían el talento necesario para que pudieran seguir a la siguiente etapa, era la parte del boletaje, que es lo más complicado de todo este tema, porque la mayoría de los talentos siempre se le pide que tengan una cooperacha, por uh-huh. así decirlo, con los boletos que tienen que vender para que con eso se salden los costos de la producción.
Ok. ¿Y cómo les funcionaba esto? O sea, ¿qué tan conflictivo, qué tan positivo era este proceso? Es que a mí me llama mucho la atención ese tema. Yo, o sea, personalmente sí estoy muy en contra de que el talento tenga que pagar por presentarse, ¿no? Sí entiendo que hay gastos, obvio, ¿no? O sea, para hacer las cosas pues, se necesita pagar, se necesita incluso pagarle sueldo a la gente que está involucrada, tanto productores como ingenieros de audio, como la gente que se dedica a montar el equipo, ¿no? Necesario para hacerlo. Incluso si no hay una batería, hay que rentar una batería, microfonía, etcétera, ¿no? Dependiendo del lugar donde lo hagas, hay lugares donde ya te lo incluyen a la hora de rentarlo, pero...
Para lugares en los que no.
Hay lugares donde... Exacto, ¿no? Entonces, yo sí he vivido experiencias en las que me he topado en que el talento se enfrenta a estas situaciones por la ilusión de querer cantar, de poder demostrar su talento. Resulta no ser la experiencia tan mágica como ellos lo imaginan, pues por esta parte que, en lo personal, insisto, no creo que les corresponda. Yo te voy a decir por qué creo. El talento no tiene esa capacidad de resistir un manejo de crisis, un manejo de una administración incluso, ¿no? Y no porque sean idiotas, una cosa así, o sea, no estoy diciendo eso, sino porque ellos están concentrados en lo que tienen que hacer, ¿no? Estudiar música, ensayar, cantar, calentar la voz, todo el proceso que ellos como talento, pues sí tienen la responsabilidad como tal, ¿no? Tú como productor buscas justo talento que te pueda cumplir esas áreas, pues para ofrecer un buen show, un buen espectáculo. Ahora, ¿qué pasa si el talento, pues aparte de que no tiene esas habilidades y esas cualidades para llevar a cabo esto, puede haber casos que sí, ¿no? Pero la gran mayoría no. ¿Qué pasa cuando ya se enfrentan a que pues, no pueden vender los boletos o los boletos que vendieron, pues es un público que no les va a consumir? O sea, es su mamá, su papá, sus primos, sus tíos... sus cuates, ¿no? Y te vendieron los boletos que tú, Alexa, esperabas como productora para poder cumplir tu margen de... para quedar tablas, ¿no? Como decimos. Uh-huh. Y, o sea, yo siento que no hay un procedimiento de trascender al talento, ¿no? O sea, se queda en que pues, lo escucharon sus papás, están los videos, están las fotos, qué padre, pero pues, en realidad nada más lo escucharon su familia y sus amigos. Y no se les da el chance real de exponerlos a un público real, ¿no? El público real no te va a aplaudir todas las canciones que cantes. El público real te va a exigir, te va a pues no echar tomatazos, pero pues sí te va a exigir, ¿no? O sea, sí. Y no es lo mismo enfrentarte. Digo, no es que yo sea cantante, pero sí conozco los comportamientos del público. Cuando hay un buen espectáculo, cuando no hay un buen espectáculo, porque lamentablemente me he enfrentado a las dos y no es tan padre cuando falla el talento. ¿Qué, o sea, ¿A qué aspiran poniéndolos en una situación en la que ustedes saben que no van a tener ¿cómo llamarlo? Pues la exposición que deberían, ¿no? La exposición real sigue siendo un poco, pues, ¿cómo llamarlo? A prueba, como una versión beta de lo que debería de ser enfrentarse a un público real. O sea, ¿hacia dónde llevan? ¿Es parte del proceso? ¿Es como un escaloncito para poder dar el siguiente paso?
Pues sí, es necesario tanto por varias formas. Para empezar, hay plataformas que se hacen llamar así, que yo no estoy tan de acuerdo con su definición, porque simplemente lo que hacen es hacer un evento en un bar. No voy a decir nombres porque si no voy a delatar qué plataforma es esta.
Quiero el nombre. No, es cierto.
Se llama como tu podcast. Literal. Pero, por ejemplo, estos talentos que se presentan en este barecito.
Ajá.
Pues la realidad es que nada más se presentan entre sus amigos y a lo mucho entre los amigos de los otros, pero no tienen un verdadero aporte a su carrera que los apoye.
Justo.
Algo que a mí me gustaba mucho en ese momento del proyecto en el que yo estaba trabajando es que en la presentación no era solamente para que te presentaras con tus amigos, familiares y con los amigos y familiares de los demás que te acompañaron en el escenario, sino que les llevamos a gente de la industria que les diera una retro y un feedback más adecuado a lo que es.
Eso está cool.
Sí, justamente ese era como el valor agregado que a mí me gustaba mucho, porque era este punto de, pues güey, ya no te está escuchando nada más tu tía y ya no es tu mamá la que te dice, ay sí, mijito, lo hiciste súper bien, qué padre. No, ya tienes a alguien que ya es un manager, que ya ha trabajado con bandas, que ha llevado a lugares como el Plaza Condesa, el Pepsi Center, y que te está diciendo, güey, la estás cagando porque estás haciendo esto y esto y esto, o tienes que trabajar esto y esto y esto, o felicidades, estás haciendo esto muy bien, qué padre. Ahora sí que ese es como el punto en el que vale la pena y que siento que sí está muy bien. Y entonces cuando te puedes considerar verdaderamente una plataforma de desarrollo, porque si no, simplemente eres un lugar que le está produciendo un show.
Que estás haciendo un negocio.
Ajá, exacto. Porque igual, justamente como dices lo de los boletos, es un punto muy engañoso.
Demasiado.
Sí, porque tanto es necesario obviamente para nosotros como la producción tener obviamente una remuneración, porque pues tú y yo sabemos perfectamente que el trabajo no es de gratis y las horas en que nos estamos chingando en un proyecto no son de a gratis. Aunque nos sintamos muy bien y sea lo que amemos y sea nuestra pasión, no es suficiente, con eso no vivimos.
Sí, ojalá.
Exacto, ojalá fuera suficiente, sí. Pero eso no da de comer. Sí. Pero pues obviamente también está esta parte en la que a veces se aprovecha mucho del talento. Y tanto hay talentos con los que yo puedo decir personalmente que me ha funcionado muy bien porque saben trabajar y ya tienen una base de fans más sólida, en la que si les digo, véndeme 20 boletos, te dicen, sin pedo, pero yo generalmente vendo 50. Es como de, ah, pues esos 30 extras, yo lo que les manejaba en ese entonces era, esos 30 son 100% tuyos. Yo no tengo por qué meterme así de, tú me das estos 20 que cubren mi costo de producción y los otros 30 es tu utilidad, porque a fin de cuentas lo que yo buscaba también era que el mismo talento generara ingresos que pudieran invertir ya sea en la producción de un demo, de un EP, de su nuevo disco, o tal vez si quieren hacer algo todavía más elaborado, no sé, un videoclip o algo más que sí, sea para su carrera.
Un poquito más caro.
Exacto, o tal vez simplemente otra clase de coach vocal, lo que fuera.
Algo más básico también.
Ajá, exacto, hay de todo.
Ahora, perdón que te interrumpa, en ese rubro o en ese punto, en el que, o sea, nosotros también como productores o como responsables de creadores de eventos, necesitamos saber que el talento tiene una responsabilidad y un compromiso con el mismo evento, ya deja tú con el show. O sea, nada más con el evento, ¿no? Entonces, sí puedo entender que el hacerles firmar un pagaré en una situación...
Sí, hay lugares que sí lo aplican.
Hay lugares donde sí lo hacen, ¿no? Hacerles firmar un pagaré hace como que sentir que sí hay un cierto compromiso un poquito ya más legal, por así decirlo. Que lo ponen en una situación mucho más realista al artista. Porque cuando es un concierto o una cosa ya mucho más elevada, pues sí hay un contrato, hay todo un tema. Sin embargo, ahí obviamente el talento pues no te dice, ay, yo voy a venderte 1,000 boletos más extras de tu presupuesto. Ahí te encargo que esos 1,000 boletos vayan directo a mi cuenta de banco, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que eso no existe, ¿no?
Sí.
Ellos te dicen, yo cobro, no sé, 7 pesos y tu show cuesta 10 pesos. Tú hazle como quieras. A mí me tienes que pagar 7, punto, ¿no? Si quieres que yo me presente. Entonces, entiendo esa parte de hacerlo sentir que pues tienen que tener un compromiso, pero ¿Tú no crees que les afecte a la hora de presentarse los nervios, que son factores que, pues, por supuesto, influyen a la hora de presentarse o de cantar como tal y no necesariamente den el performance que deberían de dar, ¿no? O el rendimiento vocal que debían de tener por justo este nivel de emociones de chin, les quedé mal a la producción con los boletos y soy un perdedor, y soy un cumplido, soy... O sea, ponle el adjetivo uh-huh. que quieras, ¿no? Y está la mente así en vez de que se enfoque en dar un buen show y que a ti como productor, pues puedes decir, no mames, tengo este talento, está cabrón, escúchalo, ¿no? Entonces... Hay una dualidad ahí que está, existe en mi cabeza, no sé qué tan real sea, pero que me gustaría así preguntártela, toda esta pregunta, todo este chorote así preguntártelo, o sea, ¿qué tan viable es, ¿no? Porque te puede afectar o te puede beneficiar, ¿cómo lo manejas ya estando a la hora de los madrazos? ¿Cómo lo manejas?
Ay, es que depende mucho el caso, verdaderamente, porque... Yo me di cuenta de varias situaciones en las que el talento que más estresaba por vender boletos era justamente el talento que solamente cantaba en las comidas de sus familiares.
Ok.
Y también no podría decir que todo su estrés era justamente porque, ay, es que no vendí los boletos, porque la mayoría de esas personas tenían más nervios porque se iban a presentar frente a gente que no los conocía. Y muchas veces era incluso de que era de, ah, sí, canto con mis tíos, con mis primas, con mi papá, mi mamá y mis hermanos, pero mis amigos, o sea, nunca me han escuchado y es la primera vez que me vienen a escuchar.
Claro.
Así que tanto hay parte de esos nervios como a la vez también la gente que... Bueno, al menos a mí me tocó la suerte y desfortuna también al mismo tiempo de que muchos de los talentos que me decían como de, ¿sabes qué, Ale? No puedo vender los boletos, no conseguí a la gente, no lo voy a lograr, me cancelaba la fecha. Así que muchas de esas personas ni siquiera llegaron a presentarse. Digo, hay de todos. Hubo casos en específico donde yo sí dije como de, no, güey, o sea, tú tienes un talentazo, quiero que te presentes. O sea, y de que sí les decía como de, me vale que hayas vendido 7 boletos cuando te pedí 20. Vente, preséntate y pues ahí también importa mucho qué tanto te interesa y qué tanto te importa y crees en el talento que se va a presentar. O sea, yo tuve uno que otro caso que verdaderamente era de, esta chava va a llegar lejos, yo sé que lo va a hacer. Y simplemente le decía como de, güey, vente, preséntate, quiero que agarres más tablas de las que puedes agarrar y simplemente pues me lo pagarás ya después cuando yo te maneje, ¿sabes? Como tanto puedes hacer estas obras de caridad, de cierta forma, porque en realidad no es caridad, simplemente estás esperando a que claro. en algún momento sea un negocio...
No, le estás apostando, literalmente. Ajá. Le estás apostando al talento, que todos hacemos eso.
Sí, exacto. O a la vez también tocan otros casos que les dices, órale va, aviéntatelo, pero fallan y fallan y fallan y como que ves que su rango de personas que puede vender o no siguen siendo 5 personas y a la vez es como de, pues está cool, está padre, cantas padrísimo, pero pues la neta es que también algo que necesitas hacer en la industria del entretenimiento si quieres triunfar o no es conseguir una base de fans. Y si se te están dando las oportunidades y sigues sin crecer tu base de fans, pues algo estás haciendo mal. Y no necesariamente puede ser la voz, porque vi muchos casos en los que era una voz increíble, pero no sé, algo de su imagen, de su presencia, su forma de relacionarse, interactuar con el público, no sé, pero algo había ahí que
no funcionaba. Nada más,
ajá, exacto.
Y pues ahí es donde tú dices, oye, pues así cierto compromiso, ¿no? Y sabes que la neta ya no me funcionas como talento. Igual se vale hacer eso.
Sí, exacto. Y son las circunstancias en las que uno como productor tiene que decir como de, pues la neta, si te quieres presentar, pues sí tienes que pagarme todos los boletos. Así de, ahorita ya no te puedo hacer más favores.
Claro, claro.
E igual con gente en la que no los conoces. O sea, yo tuve muchos talentos que también no me llegaron a los boletos, pero sí es como de, te conozco por tu video que me mandaste. Pero claro. No sé cómo cantas verdaderamente, no sé cómo eres de persona, no sé si podría confiar o no. Y son estos puntos en los que es como de, pues, si le tienes que cerrar la puerta o no. Que generalmente sí se le hace.
Claro. Ahora, mencionabas esta plataforma Gira, que es de donde sale Yatra.
De Gira. Uh-huh.
De Gira, perdón. Yo creo que eso es muy bueno. O sea, el saber que el talento que sale de ahí es muy bueno por los filtros que tienen.
Uh-huh.
¿No deberían de empezar a hacer algo así un poquito más formal para ya aterrizarlos a que, o sea, esto ya no es el festival de tu universidad o de la prepa, ¿sabes? Esto ya es otro nivel. O sea, ya te estoy llevando como producto, no tanto como pieza artística, sino eres un producto y yo necesito venderte, ¿no? Y te veo potencial, pero pues tienes que cumplir ciertos requisitos para entrar. ¿Estás dispuesto, sí o no? Y ese filtro te genera pues ya encontrar la, la, pues digamos, a la persona ideal que buscas para poder formar tu base de talento, ¿sí o no? ¿Me equivoco?
Sí y no. O sea, sí está muy bien porque justamente son muchos filtros en los que te aseguras de que el talento vale la pena porque lo vale, pero a la vez yo siento que está muy cerrado porque te puedo dar el ejemplo, desde que De Gira sacó a Yatra, no ha habido otro talento que salga de gira. Okay. Y pues Yatra ya lleva un ratito, sí. E incluso antes de Yatra no, tampoco hay un talento que digas, wow, fue okay. Tal. O sea, incluso te metes a su página web y ves como las cosas que hay, te venden mucho marketing, PR, pero no hay, ya no hay tanta como comunicación con estos talentos emergentes. O sea, como que, sinceramente, yo no estoy segura de si ya cerraron esta ventana de plano y por eso no están sacando nada, o lo que están sacando es algo tan como básico y ya rutinario que tampoco les están dando la importancia que le dieron a un Yatra, por ejemplo.
Claro.
Que también es el punto contrario, porque, o sea, obviamente esta plataforma se está haciendo, bueno, es por parte de profesionales de la industria que llevan muchísimos más años, de que si nos sumamos nosotros sería el triple, así.
Sí, claro.
Así que obviamente, pues ya tienen otro tipo de...
panorama.
Exacto. Sí, o sea, experiencia e incluso de responsabilidades.
Claro.
Porque obviamente De Gira no es el proyecto principal que ellos manejan, es como un proyecto secundario.
Uh-huh.
Pero justamente por eso es que se está descuidando mucho a la otra parte del talento independiente. Y es okay. Por eso que surgimos los pequeños.
No, sí,
a
claro.
Empezar a abarcarlos.
Y eso está fregón porque justo lo que dices, le das chance al talento emergente de tener una oportunidad. Ahora, hay un tema importante. Dentro de este mismo tema, hay una línea muy delgada entre explotación y la realidad. Creo que es un tema muy delicado. Pero, por ejemplo, yéndonos del lado de la realidad, enfocándonos al talento, oye, talento, la neta, no cantas. No cantas ni do, ¿no? Entonces, pues llégale. Porque uh-huh. o te ofrezco clases o te ofrezco otra cosa en la que te pueda complementar para formarte, pero pues tienes cierto periodo de prueba porque pues, me estás costando, ¿no?
Uh-huh.
O me generas un gasto.
O no una sé. Mala imagen, que en realidad o cuando no tienen imagen. Talento, generalmente es eso.
Ahora, está el otro lado de la moneda, que es la explotación. Yo canto poca madre, me presento y la producción falla. Fallas de audio, el ingeniero no sabe que suene bien, ¿no? O sea, existe este otro lado de la moneda y el talento también tiene derecho a decir, oye, me estás quemando, carnal. O sea, va para atrás, quiero mis boletos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, también te puede pasar eso. O sea, es una línea muy delgada que tampoco quiero decir que tenga que ver con una falta de respeto, ni mucho menos, sino es entender los dos lados, ¿no? Tanto la producción, bueno, tres lados yo vería, tanto la producción, el talento y el público, que pues por supuesto te está pagando un boleto y independientemente que vaya a ver a su amiga, a su amigo...
Sí, esperan calidad
claro.
Del resto de los participantes.
Justo, justo. Uh-huh. Entonces... O sea, ¿ahí qué onda? ¿Cómo compensas o cómo lo llevas a un estándar de calidad para que estas tres piezas esenciales, porque sin una falla la otra, ¿cómo lo llevas a hacia un nivel óptimo, por así decirlo, para que funcione?
Ay, es que eso también es muy complicado. Puedo hablar con ejemplos de lo que a mí me tocó vivir. Yo originalmente lo que planeaba hacer en la plataforma que estaba desarrollando era justamente hacer eventos según el nivel del talento. O sea, no iba a juntar a alguien que ya tuviera 2-3 años, tal vez que ya tuviera un EP, que ya lo estuviera manejando, que pudiera presentarse con canciones originales, mientras las personas que es como de mis sueños siempre he sido cantar, pero nunca he cantado en un escenario. O sea, manejar estos dos lados, porque igual, por ejemplo, el sistema que manejábamos era también de puntaje, así que era obviamente súper injusto una persona que ya tiene su material, que ya se ha fogueado en muchísimos lugares, a una persona que se subía por primera vez, porque obviamente los que se subían por primera vez al escenario nunca sabían bien. O sea, y también está esta forma de cuidarlos y tratar de que tampoco se les baje la autoestima, porque hay veces en las que sí tienen buen talento, pero simplemente es un güey, entiende que acá te están llevando muchos kilómetros recorridos. O sea, no es que no seas bueno, simplemente pues tienen más tiempo que tú.
Y hay jerarquías. Eso es algo que
exacto.
Hay que entender en el entretenimiento. Uh-huh. Y lo hablaba con otros invitados. Las jerarquías en el entretenimiento se entienden o estás fuera. Así
exacto.
De simple. ¿no?
O y te hay acoplas que... o te aclichingas.
Exacto, exacto. Y hay que picar piedra poco a poco para llegar a lo que quieres, tanto como producción como talento. Esa es la parte que nos toca, ¿no? O sea, uh-huh. pues aquí nosotros llevamos 2 meses y nadie nos tira un pedo, ¿no? Todavía. Entonces ahí vamos, poco a poco.
Poco a poco, porque los haters siempre van a salir.
Ahí van a estar. Ahora ¡saludos!
Se me fue la idea.
No, estamos hablando de o sea, de cómo, de los puntajes y que llega el talento de lo del nivel. Que ya lleva tiempo y el otro que se está subiendo y dice que la autoestima es un punto importante también, delicado incluso, ¿no? Porque se te puede uh-huh. caer el show por un tema de berrinche o por un tema de... que siempre pasa, ¿eh? Hasta sí. en las más altas esferas del entretenimiento pasa que el talento uh-huh. hace berrinche y se chingó la cosa.
¿Cuántas veces nos has sabido de conciertos cancelados de último momento porque algo no les gustó?
Uh-huh. Sí, digo, o sea, pasa. Uh-huh. Pero digo, o sea, lo que comentábamos era hay que picar piedra en esta industria, ¿no? Y uh-huh. llegar, o sea, escalar y escalar hasta poder llegar al punto en el que querías o en el que puedes, porque igual el que quieres no necesariamente es donde puedes llegar, ¿no?
Exacto, porque hay una gran diferencia entre eso. O sea, uno puede desarrollar mucho talento. Verdaderamente, yo he visto milagros de gente que las escucho y es como de, güey, no canta. O sea, de que sí es como de, no hay forma. Y luego se meten a clases de canto intensivas y en 2-3 meses las escucho y es como de, ¿qué hiciste? O sea, ¿te comiste a Beyoncé? No sé, o sea, algo de, ¿qué acaba de pasar aquí? O sea, sí, de que existen milagros, pero bueno, no. No lo voy a llamar milagro porque las cosas no se dan así nada más porque sí. O sea, depende mucho del trabajo, el desempeño y el compromiso que verdaderamente tenga alguien con este medio. Porque, sinceramente, algo que yo batallaba mucho en los proyectos especiales que hacíamos era justamente este talento que no tenía muchas bases. Por ejemplo, al talento que llevamos al Lunario, la mayoría de ellos habían pisado 2 escenarios antes. Y de que los 2 escenarios eran de un restaurante bar. O sea, ni siquiera algo más grande con muchísima más gente. Y justamente era este punto en el que tienen que aprender a seguirse comprometiendo y a ensayar por su cuenta y saber que no todo se les tiene que decir que hagan. O sea, uno como producción no siempre te tengo que estar diciendo, oye, ¿ya te sabes tus letras? Oye, ¿ya practicaste esto? Oye, ¿ya te sale esta nota? Oye, ¿has estado vocalizando? Uy, ese es un gran problema, que luego llegan a los ensayos sin vocalizar. Ese es un dolor de cabeza. Como estos pequeños detalles en los que te das cuenta verdaderamente quién hace su trabajo, quién estudia por aparte, porque sí, la música se tiene que estudiar. No es algo completamente natural. Tienes que echarle ganas, tienes que saber muchas cosas y que verdaderamente te prepares y hagas estos esfuerzos para estar al nivel de los demás. Que regresando un poquito al tema de lo de las presentaciones y de los niveles, también como producción es muy difícil cuidar ese tipo de detalles porque hay veces en las que, yo no lo niego, a mí me pasó en que tenía una fecha con 2 talentazos buenísimos, pero yo sabía que mi fecha no iba a salir si no tenía 4 mínimo. Y si no juntaba los 4, tan simple y sencillo, como que mis costos no me salían, así que era o meter a otros 4 sin importar el nivel de calidad que tuvieran, o cancelar la fecha. Y pues sí, muchas veces tuve que aceptar algunos talentos que pues obviamente no está tan padre porque se hace las comparaciones y también el público luego es como de, oye, yo venía a ver a tal amigo que pues sí está muy acá, pero pues los otros 2, ¿qué pedo? O sea, así de, ¿quiénes son estos? Y obviamente aunque uno trate de aparentarlo, porque sí, este es un secreto para los que saben de esta plataforma, pues siempre se les dijo que el orden era aleatorio. No, chavos, nunca fue aleatorio. Siempre se justificó tanto por el talento como la forma de, como por la venta de boletos, justamente por la gente a la que trajeran y todo. Y hay veces en las que por mucho que tratas de acomodar a este talento que sabes que no va a lucir tanto para que no opaque a los demás o que se emparejen todas las oportunidades entre ellos, pues hay veces en las que simplemente no se puede.
Ni en las bandas más cabronas pasa eso. O sea, el que uh-huh. tiene talento y punto, se acabó, ¿no?
Exacto.
O el que estudia más, porque...
Justamente es otra... el que lo trabaja, porque, claro. Por ejemplo, en una banda se da muchísimo que luego no parecen banda. Uh-huh. No sabes cuántas veces me ha tocado ver a gente en el escenario que es como de, pues sí, el guitarrista toca muy padre, el baterista es muy chingón, la cantante tiene una voz impresionante, pero los veo y como que cada quien está en su pedo. O sea, que también es como de... O sea, está bien, se nota que ensayan cada quien por su cuenta, pero también tienen que ensayar en conjunto, porque a fin de cuentas son una banda. Claro. No son 5 miembros que están ahí parados tocando una sola canción, son una banda.
Claro, sí, y eso es importantísimo, esta parte que el talento lo entienda, ¿no? O sea, uh-huh. hay que trabajarlo, no naciste con ello, y si sí naciste con ello, si no lo trabajas, se te va a quedar ahí en el cajón el talento, ¿no?
Exacto, y te van a llevar la delantera.
Claro, siempre. Entonces... Uh-huh. yo creo que es interesante, o sea, tanto como productor, como emprendedor, iniciar un negocio como este, ¿no? Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Creo que tienes un nuevo proyecto, platícanos, nombre, fecha, lanzamiento, todo.
Claro, con mucho gusto. Pues mi nueva plataforma de desarrollo artístico, esta ya no está enfocada solamente en música, también me estoy metiendo en el área de danza y de teatro. Se llama On Track, por si gustan seguirnos en nuestras redes sociales.
Se las vamos a dejar en la descripción. Ahí va a estar en la descripción, no te preocupes.
Muy bien, perfecto. Justamente el propósito de esto es hacer proyectos en los que tanto el talento se pueda foguear en las circunstancias en las que se pueda, tanto como hacer proyectos especiales, como fue un caso de los chavos que llevamos al Lunario, replicar este tipo de shows en conjunto donde el talento se apoya entre ellos. Y a la vez, pues obviamente en teatro, haciendo las obras, los shows más grandes, llevándolos a todas estas diferentes categorías, así como dándoles los talleres y cursos necesarios para que se desarrollen, porque obviamente no basta con que se presenten en una vez y porque hay mucho talento que tiene bastantes bases y ya sabe bastantes cosas, pero siempre hay algo que falla, siempre, siempre, siempre. Y justamente que se les den estas oportunidades de que trabajen lo que les hace falta y lo que necesitan, pues, aprender.
Eso está súper chingón porque ahora sí estás abarcando los puntos débiles de otros proyectos, ¿no? Y sumarlos a uno nuevo lo hace mucho más integral para el talento y para la producción porque ya te aseguras de tener filtros, ¿no?
Ahora, exacto.
El sumar a la danza y el teatro, eso está súper interesante y quisiera saber por qué los quisiste conglomerar. O sea, ¿ya para tener el show completo o cuál es la intención?
Sí, no. Tanto es para el desarrollo individual de estas otras dos áreas del arte, tanto para hacer shows todavía más grandes. Porque, por ejemplo, en los shows especiales, aunque sea de música y tengas puros cantantes, pues de vez en cuando necesitas uno que otro bailarín.
Claro.
Y si no conoces a ninguno y si no tienes alguno que tenga las bases, que también sepa cómo se tiene que comprometer con los ensayos, o sea, hacer todo este tipo de cosas. Porque una cosa es el bailarín que le gusta bailar y toda su vida ha estado en clases, y otro el que sí le interesa, sí se quiere presentar, sí sabe lo que es aprenderse una coreografía para un show, presentarse, todo lo que involucra a los ensayos y todo esto. Pues es muy diferente y es justamente esto que, pues, al juntarlo todo, pues te da muchísima más variedad, igual porque a fin de cuentas esta industria es muchísimo de contactos. Claro. Necesitas hacer networking en todos lados, tanto como por la parte de la producción como por la parte artística, y es justamente algo que se pretende hacer con On Track, que se forme una familia entre ellos, que ellos mismos sepan de si en algún momento tienen un show más pequeño, que sepan de tal bailarín que ha estado en la plataforma y que estuvo en algún evento con ellos, que lo conocieron, que sí les cayó bien, como que ahí hicieron clic, pues bueno, oye, ¿por qué no vienes y me ayudas en esta otra parte? O también que entre ellos tengan más la facilidad de hacer más de una disciplina. Porque pues hay muchos actores que es lo suyo es la actuación y aman el teatro, pero se quieren meter al teatro musical. Y entonces que tengan esta oportunidad de meterse tanto a los cursos de danza que se dan como a las clases de canto para que entonces se puedan complementar y hacer, pues, producciones más chingonas.
Eso está súper fregón. Muchas felicidades. Vamos a estar aquí promocionándolo constantemente. No te preocupes. Cuenta con nuestro apoyo al 100.
Muchas gracias.
Qué fregón que te avientes a hacer algo así. A pesar de cómo esté la situación, digo, esto va a salir como en un mes, este capítulo. Pero esperemos que ya esté mejorando. Ya poco a poco, pues ya tenemos algunos antecedentes. Está Moderato, estuvo Las Flans, estuvo ahorita el Tomorrowland Rave and Party, o no, Rave and Rave, una cosa así, que estuvo bastante interesante y funcionó. La gente sí está asistiendo, la gente lo necesita. Y vamos a ver qué sucede. Ya por estas fechas vamos a saber qué pasó, si hubo contagiados o no de esos eventos.
Exacto.
Para ver si nosotros nos animamos.
O buscamos otra forma.
O seguimos estando en casa. Bueno, otra cosa importante, ya para cerrar el capítulo, Ale. A ver, todos sabemos que a nadie nos gusta la verdad, ¿no?
Sí.
Y aquí en Backstage nuestro lema es, o sea, somos la neta del entretenimiento, no hay más, eso es. Entonces, justo regresando al tema de que en la realidad es muy fuerte, es muy impactante, ¿no? Lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Lo que nos dicen en clase a lo que te topas en la realidad, pues no se acerca ni un 0.00001% a la realidad, ¿no?
Entonces, sí, para nada.
Ahora, yo creo que como talento debe ser un poco más choqueante, ¿no? Cuando te dicen, oye, pues la neta, no la armas. ¿Cómo manejar esas situaciones para que el talento no... O sea, porque igual, pues sí le diste el chance, sí le diste la oportunidad. y sabes que si le invirtieras ese talento, podría estallar en algún momento, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo, o sea, si no puedes, cómo decirle, sabes qué, hoy no puedo, o sea, perdón, no, o sea, o cómo lo manejarías tú, Ale? O sea, ¿cómo medias esta situación? Porque para ser productora y también tener esta área de tacto con el talento, pues es un abismo, ¿no? O sea, normalmente los productores somos un poquito más...
Sí, hay que ser serios, secos, y rígidos. Exacto. Y así es, y así y es el, porque así es.
Exacto, y el tacto no es lo nuestro. Uh-huh. Pero pues con el talento hay que serlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejarías? ¿Cómo lo manejas? ¿O cómo lo manejaste?
Pues mira, tuve un poco de todo. Tanto a talentos a los que, por suerte, yo personalmente, Alexa, no se los tuve que decir, pero nuestros coaches invitados dijeron... Es que sí, o sea, hay un caso que sí estuvo bastante intenso. La neta, obviamente, aquí sí no voy a decir nombres, pero uno de los... Este sí era un concurso. Este no era nada más la evaluación y más o menos el puntaje que se calificaba. Este sí era concurso. Estaban luchando por una grabación. Y en uno de los concursantes, el juez le dijo que no porque... Voy a decir, no porque tu mamá te diga que cantas bien significa que lo haces bien.
Uf.
Exacto, o sea, fue un comentario que todos en el lugar nos quedamos de... ¡Ah! Lo dijo, o sea, como de... O sea, todos lo estábamos pensando, pero nadie creyó que sí lo fuera a decir. Así.
Sí lo dijo.
Sí, sí lo dijo, literal. Y pues son este tipo de cosas que pues sí es muy duro. Por ejemplo, a mí no me tocó decirle esa realidad, pero sí me tocó pues abrazarlo después cuando bajó del escenario y decirle, oye, pues es que la neta sí, la cagaste, no hiciste una buena elección de temas, porque también eso es algo que les digo mucho, a veces no es que tu voz no dé, es que escogiste una canción que no va con tu tipo de voz.
Eso es clave, clave, uh-huh. Clave, o sea, si no tienes claro eso como talento, estás...
Exacto, estás jodido. Verdaderamente no hay mucho a donde puedas llegar, porque si no sabes cuál es tu género, y es más, si no sabes cuál es tu tesitura y qué tonos de canciones tienes que tener, porque ese también era una de las mayores críticas que se le hacía a todos, ahí sí puedo decir, hasta talentos que ya tenían sus demos, sus canciones propias, les decían, güey, tu canción, bájala de tono, porque te estás forzando la voz, no suena bien, te estás desafinando, no estás llegando, cosas así, uh-huh. Que sí es como de, a todos les pasa, a todos se les va la mano a veces, pero es algo que a veces puede ser lo que te está echando de cabeza, que puede ser como verdaderamente no lo haces tan mal, pero pues aprende, fíjate en esto, o sea, date cuenta qué es lo que te ayuda y qué es lo que no.
Claro, y es donde está este choque de verdad, que no para todos es tan amistoso y tan cool, que uh-huh. En realidad deberían de tomarlo como es, ¿no? O sea, si te lo está diciendo alguien ya que tiene experiencia, que sabe del tema, pues tomarlo como es, ¿no?
Y, justo.
Y esa es la o sea, lo ¿cómo llamarlo? La cualidad que hay que tener cuando tratas con talento, ¿no? Porque sí. El talento es demasiado sensible, demasiado...
Sí, hay que tener muchísimo, muchísimo tacto. Ahora sí que esa fue de las cosas que yo más tuve que aprender, porque yo soy una persona muy fría, muy directa, y pues aquí tuve que aprender porque tuve que aprender literal.
Sí, literal. Uh-huh. Y así es. Pues bueno, Ale, te agradezco muchísimo. La verdad es que ha sido un tema que tuvimos que comprimir muchísimo. Sí, bastante. Pero no te preocupes que la próxima vez que te invitemos vamos a tocar otros temas. Ya esperemos que sea de tu plataforma, que nos cuentes alguna experiencia chingona con
ojalá,
tu plataforma.
Ojalá, si la pandemia lo permite.
Si el señor COVID nos permite. Uh-huh. Y bueno, pues mil gracias, Ale.
Muchas gracias a ti.
Neta, gracias por haber venido, por tomarte tiempo. Ya saben, todo con su sana distancia, no hubo ningún tema. Su gelecito a la entrada.
Sí, todo súper bien.
Todo súper bien. Aquí pura salud y pura buena vibra. Pues bueno, amigos, esto fue La Neta del Entretenimiento Backstage Podcast.